absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos, nuestro cargamento ya está listo. Dos nuevas horas con esos temas que solo aquí, en su casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional de España, podrán escuchar en su espacio en blanco. Y es para nosotros un absoluto placer darle la bienvenida esta noche desde los estudios centrales de Radio Nacional de España en Sevilla, aquí en La Cartuja. La Cartuja es esto, ¿verdad? La gratitud a todos por habernos elegido y por pasar estas horas de la madrugada con nosotros, llenando juntos este espacio en blanco hoy con un montón de temas especiales. Bueno, son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, arrancamos la primera cita y hay que dar las gracias a un montón de gente, a la directora de la emisora, a Alicia Bonasera, a Ana Ogallas, a nuestro técnico Javier Martínez, que viene de Madrid, pero se ha vuelto de Andaluz también, y a nuestros dos técnicos de Radio Nacional de España Madrid, María José Cascante y Paco Bermúdez. Gracias a todos, ha sido posible, es posible que hagamos este primer programa, la primera salida del Espacio en Blanco. Esta noche nuestros métodos de contacto ya están abiertos. El chat del programa funcionando para entrar, www.espacioenblanco.es. Repetimos, www.espacioenblanco.es. Entráis por ahí, buscáis chat. Y ese es el punto de reunión de un montón de gente que a estas horas está en torno a él. Y además, si queréis mandarnos por internet algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es. Repetimos, espacioenblanco@rtve.es. El programa viene con muchos temas, ahí va un avance, nos lo cuentan nuestros compañeros.
Andalucía es tierra de misterios. Misterio en su cultura, en su arte y en sus gentes. Cuna de una de las civilizaciones más brillantes. Durante muchos siglos fue el centro de un vasto imperio que se extendía por toda África y parte de Asia. Parte de sus vestigios han quedado prendados en sus gentes, en sus calles y en sus costumbres. Pero lo que pocos conocen es que ese pozo de cultura ha dejado un buen número de lugares impregnados de misterio. Esta noche queremos invitaros a un viaje por diferentes partes de esta tierra para descubrir algunos de esos misterios. Apariciones marianas, visiones de extraños objetos voladores, fuegos misteriosos, cuevas con tesoros, dólmenes, historias olvidadas. Toda una crónica llena de hechos inexplicables, plagada de testigos y de pruebas que evidencian que el misterio está mucho más cerca de lo que creemos. Un poco más tarde viajaremos más al sur, hasta Almería, para conocer la historia de una persona que los ve. Desde muy pequeño percibe la presencia de entidades misteriosas. Le acompañan, e incluso habla con ellos. Una historia sobrecogedora que su protagonista nos relatará esta noche. Y seguiremos el viaje, esta vez hasta un destino mucho más lejano, la India. Desde allí, nuestros dos próximos invitados, Ramiro Calle y Benigno Morilla, nos contarán sus encuentros con seres portentosos. Pero esto será tan solo una parte de lo que esta noche hemos preparado para vosotros. Desde Sevilla, nuestros compañeros nos siguen informando.
Estando en Andalucía, no podíamos dejar Tierra de Misterios como es de tratar de desvelar alguno de ellos. Y para eso tenemos como invitado a un compañero, Francisco Contreras. Muy buena noche, Franco, ¿cómo estás?
Bien hallado, Miguel.
Fíjate que venir a Andalucía y tener que encontrarnos con otros que te has hecho contigo. Andaluz de adopción.
Bueno, soy ciudadano del mundo, pero vivo en Málaga y me siento muy andaluz.
Sí.
Andalucía es una tierra admirable, es hipérbole, es metáfora, es feria, es vinos, es procesiones, es devoción.
¿Cambiaste Madrid, donde vivías, por Málaga, casi
nada? Cambié el foro, cambié mi Madrid, allí donde crecí, donde me desarrollé profesionalmente, donde viví años fantásticos de mi vida, para ir a Málaga la Bella, a lo que es el sonido roto de una guitarra al amparo de la luna,
no,
la
sitio.
Ciudad más bella de toda Andalucía.
Bueno, eso dicen. Está Sevilla también, claro, está
para
Córdoba.
Para mí es la más bella.
Bueno, no vamos a pelearnos, ¿eh? Claro. No empecemos con... Porque empiezo a defender yo aquí al resto, bueno, de los andaluces.
Lo admirable de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de Almería, de Córdoba, y ya lo decía José Ortega y Gasset, Miguel, es que lo admirable, lo misterioso, lo profundo de Andalucía está más allá de la falsa multicolor que sus habitantes ponen ante los ojos de los turistas.
Está claro,
esta
tierra
es vida.
Hay que conocerla.
Es auténtica.
Y hemos venido a Sevilla porque la Asociación Cultural Don Cecilio está haciendo las quintas jornadas de misterio, en el que están llegando un montón de gente de este mundo nuestro. Mañana nos toca a nosotros, pero hemos venido básicamente porque mañana hay un homenaje a Fernando Jiménez del Oso, el gran maestro, y también a Ignacio de Arnau de Rojas Marcos, un personaje muy de esta tierra, ¿no? Pero hemos venido para estar en ese homenaje que nos parece básico. Y dentro de poco iremos a Málaga también. No sé si podemos adelantar algo.
Sí, bueno, esta es la primera salida del Espacio en Blanco, pero bueno, ya podemos ir anticipando que en breves semanas daremos datos y señales de lo que va a ser la primera experiencia o la primera salida del Espacio en Blanco con público, gracias a agapea.com, a comentarios de libros.com,
atentos, porque
hoteles.com, viviremos un encuentro. Podemos dar una pista si quieres, ¿no?
No. Atentos, en las próximas semanas vamos a dar información de algo muy potente que va a suceder con gente muy potente y que va a ser con muchas sorpresas. Estamos en Andalucía, tú ya te has pateado un poco esto, te has pateado también en otros lugares. ¿Qué cinco puntos dirías tú de Andalucía, lugares mágicos de misterio, que son inevitables, que hay que ir a conocer, que hay que pasear? Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Hay mucha gente que nos ha pedido que hablásemos de los dólmenes de Antequera, que yo desconozco, pero si vieras la cantidad de fotos que me han mandado oyentes con cosas raras que pasan ahí, con relatos que me han hecho, atentos, esta noche hablaremos de los dólmenes. Pero ¿qué otros cinco sitios tú dirías de Andalucía?
Bueno, para aventureros del espíritu, ¿no? Detectives de lo insólito, así a bote pronto te diría varios, ¿no? La Alhambra mágica, donde las haya, Granada. Los misterios del Islam me parece un tema tremendamente desconocido y apasionante. Y hablando del mundo musulmán, Medina Zahara, Córdoba, donde nace el sufismo.
¿Qué sitio tan chulo ese?
El Islam esotérico es algo apasionante y tremendamente desconocido.
Ciertamente.
Que además se escapa de lo fenoménico. Hay que sentirlo y vivirlo, ¿no? Estás hablando de un misterio que te atrapa y que te enamora y que te embelesa y donde no hay medias tintas. Bueno, otro de los sitios muy curiosos, tremendamente curiosos que he encontrado es Jaén, ¿no? Ya no solamente hablar de Jaén capital y su catedral y su santo rostro
y la mesa de Salomón y
por ejemplo, ¿no? No, hay algo más terrible, ¿no? Es el Triángulo de la Muerte. En España tenemos un triángulo formado por La Rábita, Alcalá la Real y la Comín de la Torre, tres pueblos que hacen un triángulo donde tenemos el índice de suicidios más altos, no de España, de toda Europa.
Estuvimos allí.
Y ahí, curiosamente, en un sitio donde estuviste tú, en Priego de Córdoba, muy cerquita, hay un templo que se llama El Ruedo, está en Almenedilla, donde hay una estatua fascinante que es...
Al dios Himnos.
Hermano de Tánatos, donde, bueno, en un santuario parecido a las que Pleión que hay en Cádiz, donde se realizaban rituales con el espíritu, con el alma, que aún hoy visitar ese lugar sobrecoge.
Atentos con ese triángulo, porque nosotros estuvimos en alguno de los cortijos por ahí por la noche y son sobrecogedores las cosas que...
Los cortijos de los suicidas. Y además es un comportamiento completamente anómalo del ser humano, que afortunadamente va en retroceso, pero bueno, ahí es significativo cómo tiene esa zona una estrecha relación con el mundo de la muerte, con el más allá. Lo Alejo, en mi momento en Jaén, es un lugar que todos los oyentes pueden visitar para ver una de las copias de la Sábana Santa, por contacto, o ver la tumba de Santo Custodio.
¿Sí?
Lo Alejo. Hay una de las 23 copias que hay de la Sábana Santa en España.
Me acuerdo en esa zona, igual está escuchándonos Paco Bermúdez, Francisco Bermúdez, nuestro monito.
Buen investigador.
Que ha sido uno de los investigadores que nos introdujo en ese mundo. ¿Algún lugar más?
Bueno, la Sierra de Filabres, en Almería, a la de las Siete de Tabernes, y luego veremos por qué, porque lo contaremos, ¿no? Pero es un lugar muy mágico también.
Aparte de la Casa de las Caras de Belmez, que está también aquí en Andalucía, en Jaén, que es un fenómeno que sigue estando todavía patente y potente, pasando cosas...
Para mí muy vivo.
Por encima de todas las explicaciones científicas o pseudocientíficas que se le quieran dar.
Belmez, 23 de agosto de 1971, una mujer que se enfrenta
a
unos rostros.
Espera.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y a las 12:18, 1:18, desde aquí, desde los estudios centrales de Sevilla, también Andalucía es una tierra de ovnis, antes de entrar a contar otras cosas.
Sí,
ha habido casos increíbles de ovnis y de avistamientos.
Desde que los años 60 el ejército español dictaminara la realidad del fenómeno ovni y lo investigara, Andalucía tiene un papel no importante, importantísimo, incluso a nivel periodístico, ya no solamente fenomenológico. Mira, hay dos casos, por ejemplo, dos pildoritas, dos titulares de dos casos fascinantes. Uno ocurre en marzo de 1974 y es uno de los casos totémicos donde los haya en Málaga. Julián Sesmero y Salas, reporteros del periódico Sur, empiezan a recibir en esa redacción romántica de antaño cientos de llamadas de vecinos de Málaga que están viendo un punto luminoso en Ciudad Jardín. Ellos el número de llamadas deciden coger el coche y salir en busca de ese lucero que sobrevolaba los montes de Virreina, ¿no? Y que estaba atemorizando a muchos ciudadanos. En un instante y tras media hora de persecución a la nada, porque no veía nada del cielo, descubren una especie de esfera resplandeciente. Cogen la cámara Nikon, Salas toma varias fotografías y van de nuevo al periódico. No esperaban conseguir nada en los negativos, ¿no? Haber registrado, aquel punto luminoso que pueden ver. Y lo que consiguen tras el revelado es dar una exclusiva mundial, como ha sido el título del periódico Sur y luego posteriormente La Vanguardia. Exclusiva mundial, ovnis en Málaga, ¿no? Lo más curioso de este caso, como quizás en otro momento te podré desarrollar, es que fue el primer caso donde aparecen los etiquetados hombres de negro. Fue uno de los 23 casos estudiados por las fuerzas estadounidenses para saber qué estaba ocurriendo y qué estaba pasando. Es decir, los hombres de negro dejaban de ser una leyenda urbana para convertirse en una realidad. Oficiales estadounidenses infiltrados en congresos. Uno de ellos lo organizó Fernando Jiménez del Oso en Málaga para ver qué había detrás de aquel lucero que sobrevoló Málaga. Otro caso así, espectacular.
El de Conil, quizá, que en la playa
sí,
se ve como se
sí,
cambia.
Sí, más polémico donde los haya, ¿no?
Ajá.
Esa transformación, esas luminarias en el horizonte que acaban transformándose en unos seres de la nada. Y yo miraría casos incluso más impactantes y más prácticos. 17 de octubre de 1986, Sierra de Mijas, Antonio Portillo, Policía Nacional, 20 años de servicio, persigue a una esfera incandescente que le atemoriza, que llega a producir un apagón en la Sierra de Mijas, que puede ser contemplado por miles de personas en Fuengirola, en Arroyo de la Miel, y que incluso, bueno, como me decía Agustín López, jefe de la Torre de Control de Málaga, pudo ser observado por dos aeronaves en vuelo. O incluso uno más espectacular, que ha quedado de forma singular también en Málaga, curiosamente, que es el de Marino Amaya. En 1996, concretamente el día 30 de septiembre, Marino Amaya, escultor, afamado escultor, de hecho cuenta con un museo en Düsseldorf, en Alemania, de sus obras, y ha trabajado incluso para el Vaticano. Está cerrando la candela de sus perros en la finca y se encuentra con una especie de ser antropomorfo que parece flotar de piedra en piedra, con unos ojos almendrados, un rostro muy parecido al que te comentaba Miguel Pedrero hace unas semanas hablando de visitantes de dormitorios, si mal no recuerdo, que no emite ningún sonido, un ser del que hay una escultura, quizás la única escultura de un extraterrestre en toda España.
¿Sí?
Bajo el título Vino del Cielo, y está a las puertas de la localidad de Ojén. Ahí está, como recuerdo y testigo de lo imposible.
Esta es una tierra en la que pasan cosas curiosas. 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Vamos a ir avanzando un poco en esos misterios que queremos tocar en este especial programa que estamos realizando desde Radio Nacional de España aquí en Sevilla.
Uno de los grandes misterios de este tiempo oscuro que llamamos prehistoria es el de las construcciones megalíticas, muy abundantes y desconocidas en Andalucía. Al noroeste de la ciudad de Antequera se encuentra uno de los mejores y más conocidos exponentes del megalitismo español, el conjunto dolménico de Menga, Viera y El Romeral. En menos de 3 kilómetros se nos presentan 3 tipos de dólmenes. De galería, el dolmen de Menga; de corredor, el de Viera; y de falsa cúpula, o toloi, el de Romeral. Esta concentración es señal inequívoca de la importancia y sacralidad que esta tierra debió tener durante mucho tiempo. Tallados en la roca de la entrada se encuentran unos enigmáticos símbolos ideomorfos que se han encontrado también en diversas cuevas de la península ibérica. ¿Qué pueblos fueron los constructores de estas magníficas obras? ¿Qué técnicas pudieron emplear? Los arqueólogos se imaginan un pueblo del tiempo llamado Calcolítico, entre el 3000 y el 2000 a.C., un pueblo primitivo que viviría de la agricultura y la ganadería con una organización tribal y bárbara. ¿Qué impulsó a aquellos hombres primitivos a construir tales maravillas concentradas en un espacio tan reducido? Fuesen construidos por esforzados aldeanos hace 5.800 años antes de Cristo, o por alguna enigmática civilización desconocida de la misma o mayor antigüedad, lo que podemos percibir en estos templos prehistóricos es un sentimiento de respeto, asombro y admiración, al sentirnos dentro de un misterio. Un misterio que aún continúa vivo y que esta noche queremos explorar. Nuestro invitado nos cuenta.
Bueno, pues entre los muchos misterios que hemos elegido para esta noche, mañana habrá muchos más, está este, como te decía, en Antequera, porque hemos recibido un montón de llamadas de gente que nos contaba experiencias que había vivido, de fotografías con cosas extrañas. Yo no lo conozco. Realmente son tan impresionantes como dicen esos. Sí. Has prometido que nos vas a llevar dentro de poco, si Dios quiere.
Iremos y a ver si podemos estar tranquilamente o al amanecer o al anochecer, ¿no? Anticaria romana, Anticaric musulmana, Antequera y los dólmenes, tanto el de Menga como el de Viera como el del Romeral.
con esa antigüedad todo, que dicen 5.800...
Bueno, los datos oficiales, la cultura megalítica se la ubican entre el cuarto y el tercero milenio antes de Cristo, ¿no? Referente a los dólmenes de Antequera no queda claro, porque a medida que se van realizando más trabajos, y están realizando trabajos tanto la Universidad de Sevilla como la de Málaga, como la de Leicester, por ejemplo, y la de Cambridge, se descubren nuevos datos que retrotraen la historia. Las últimas cifras que se barajan arriba abajo son 4.000. Lo más sobrecogedor de ese lugar, que está emplazado en un 17 kilómetros, o en las faldas de lo que son 17 kilómetros cuadrados de tierra carcásica, que es el Torcal, un lugar mágico donde los haya, donde el hombre primitivo ponía en contacto lo de arriba con lo de abajo, donde nació la conciencia mágico-religiosa, una conciencia mágico-religiosa que se hizo piedra en los dólmenes.
Están bien conservados, perdón que te corte.
Perfecto. Perfecto, sí. El dolmen de Enveja tiene 17 metros de longitud por 3 metros y medio de altura, con total de 5 losas de cubierta, con un peso de 180 toneladas.
¿Cómo subían eso?
Esa es la gran pregunta. ¿Cómo el hombre prehistórico... Bueno, ¿cómo el hombre prehistórico tenía la capacidad como para reflejar, según los últimos estudios, lo astronómico en la estructura de esos tres dólmenes? Y esto no, o sea, es
como los,
esto no es algo que te diga yo, es decir, la Consejería de Cultura, con profesores como Leonardo García San Juan, Víctor Hurtado, Michael Hoskin y Charles Rock, han determinado que los dólmenes tienen una disposición inusual, es decir, que se encuentran marcados por lo mágico y por lo sagrado, que tienen una orientación astronómica, y cada uno va ubicado hacia una dirección, conformando una perspectiva de todo ello sagrada. Es decir, estaríamos hablando del Stonehenge español. Y sobre todo lo que pone de manifiesto es que primero ahí había algo, y todavía hay algo que se nos escapa, porque lo verás y lo vivirás cuando uno entra y recorre el dolmen de Menga. Si pone una brújula, esa brújula,
¿sí?, empieza a dar vueltas, loca.
Se vuelve loca. Hay un pozo que originariamente tenía, bueno, contaba con 19 metros de profundidad, 17 de agua cuando fue descubierto, que a día de hoy no se sabe para qué sirve, que está justo en el centro de la bóveda.
¿Y sigue teniendo agua?
No, ya no tiene agua, estaba cubierto por 17 metros de agua, en total mide 19. Se encontraron restos humanos, lo cual ha hecho pensar a los historiadores más ortodoxos que efectivamente la función de estos conjuntos megalíticos era el del enterramiento, pero los más heterodoxos, o los pensadores, librepensadores más heterodoxos como yo, quieren seguir pensando que se usaron para ser enterrados, ya estaban construidos antes. Y lo que no cabe duda es que podríamos estar hablando de que los dólmenes de Antequera son parte de el recuerdo de dejar una cultura hoy perdida.
Y había extraños símbolos en los...
Sí, hay una estrella y hay una serie de grabados que no hacen sino darle la sacralidad, espiritualidad y mirada al cielo. No se entiende muy bien, o todavía falta por entender mucho de los enigmas que encierran los dólmenes de Antequera. Las últimas noticias que tengo yo al respecto es que iban a seguir trabajando, iban a seguir recuperando, y que solamente es una parte de lo que había ahí. Hay más construcciones ahí. Pero el dolmen de Menga es algo fuera de lo normal.
Varias cosas. ¿Por qué la gente cuando vaya dice que siente tantas cosas raras? Y luego hay cosas objetivas. Porque hay tantas fotografías donde salen fenómenos muy extraños. Yo he visto al menos 10 de diferentes personas en diferentes momentos. Hay uno que entra y es muy... Hay una construcción bastante interna.
¿Un corredor?
Sí, un corredor.
Yo no tengo una respuesta a por qué se producen ese tipo de fenómenos ahí. Sí te puedo decir que es curioso cuando, bueno, casual, aunque deja de ser casual, que muchos de estos lugares están emplazados en puntos donde coinciden o se hacen coincidir con focos de fuerzas telúricas, como vetas fluviales o corrientes de aguas subterráneas, ¿no? Donde se desarrollan unos fenómenos tectónicos de difícil explicación, algunos de ellos que pueden ser registrados y que pueden ser la causa. Pero además de que esa serie de fenómenos o de sucesos queden en cámaras fotográficas, en instrumentos como brújulas,
hay una serie de percepciones que tienen un montón de personas que van ahí, que se escapan a la lógica.
Yeah.
Es un lugar de estable inestabilidad, en el que surge un perturbador sentimiento onírico, y en el que parece desatar, no se sabe cómo ni por qué, lo más sensible que llevamos dentro.
Y ha sido utilizado durante algún tiempo, evidentemente mucho después de su construcción, por brujas, o ha sido un lugar donde gente de malos hábitos se haya reunido, por decirlo.
Fíjate, yo creo, tengo más, y esto no porque estoy trabajando en ello, no te lo puedo decir con certeza, pero tengo más la intuición de que era un sitio baraca.
De suerte. ¿No?
Un sitio baraca, y concretamente relacionado con la búsqueda y una serie de peregrinaciones que vienen en el Corán a la cueva de las siete cabezas. Pero bueno, los dólmenes, tanto de Antequera como los de Ronda, conforman un episodio fascinante por investigar de todo lo que es el movimiento islámico en Málaga, que viene sobre todo del sufismo de Córdoba.
¿Movimiento islámico que tiene que ver con...?
Sí, movimientos, diferentes corrientes y creencias que buscaban cosas muy concretas.
El origen no podemos saber, pero evidentemente debe ser un pueblo muy diferente a como pensamos, porque eran capaces de mover esas piedras, de construir, de alinearlas, que según un determinado momento astronómico. A lo mejor tiene que ver con la antigua Tartessos o con la Atlántida, esa civilización desconocida y perdida.
Bueno, Tartessos a día de hoy es una realidad.
¿No? Ya, lo que pasa es que su origen no se sabe exactamente de dónde viene.
Exactamente. Fíjate, yo sería más arriesgado. Seguramente algunas construcciones megalíticas sean los restos de un conocimiento único que hubo en su día y que se perdió.
¿Sí? ¿Y dónde provenía eso?
Ese es el enigma, ¿no? Porque no hay explicación a que el hombre de la época del bronce, del vaso campaniforme, pudiera ser capaz de transportar, en el caso de Antequera, es desde el poblado de los Remedios, esas moles, ¿no? Y que tuvieran la sabiduría para saber cómo orientar perfectamente con los solsticios de verano, los solsticios de invierno, marcar las salidas del sol y sobre todo darle esa estructura, ¿no?, holística. Unos están dirigidos al Torcal, otros están dirigidos a la Peña de los Enamorados, donde además hay una cueva que es la del Toro, donde hay unas pinturas rupestres muy significativas de corte sagrado, totémico. Es como si hubiese ahí un pincelazo de un saber perdido que alguien hubiese intentado utilizar o recuperar, ¿no? Yo ya no te digo ni siquiera lo tartésico, ¿eh?
Mucho antes.
Sí.
Y de repente desapareció, y desapareció toda su cultura. Es decir, solamente ha quedado las piedras, no se sabe nada más de ellos. Y pregunto, ¿hay algún otro resto más en Andalucía o en España, el resto de España?
¿De los tartésicos?
De ese tipo.
Los mejores sobre la cultura tartésica. Hay trabajos fascinantes hechos en el Tesoro del Carambolo, que están dando pistas a arqueólogos. Bueno, creo recordar que hay un libro de, creo que se llama Fernando Flores ahora mismo, sí, llamado Tartessos Desvelado, publicado por la editorial Almuzara, en las que ves cómo el Centro de Investigaciones Científicas se ha puesto seriamente y profundamente a saber qué es Tartessos. Tartessos ya no es un mito, no sabemos lo que es, pero está ahí. Hay una cultura con una serie de condiciones que seguramente participó del comercio fenicio, que jugueteó con lo íbero, pero que es una realidad. Lo que no sabemos si los Tartessos son los atlantes, o la famosa Atlántida, si es que existió de Platón, no creo. Tartessos podría ser una herencia de un conocimiento que se perdió, de un... ¿Por qué no? Porque es un Espacio en Blanco es un programa para soñar y para imaginar, de una civilización que se destruyó, que llegó a un punto de tecnología máximo y que su propia evolución la llevó al caos.
Hay quien dice que estamos recuperando todas las piezas del rompecabezas, del puzzle, para ver la imagen completa, que estamos muy cerca de ello. Tierra de Misterios, Andalucía. Seguimos, después de ese misterio que como casi siempre no hemos podido dar una respuesta, afortunadamente sigue un misterio de ese lugar que hay que visitar y que yo te emplazo y te pido por favor que nos lleves cuando volvamos. Vamos a otro misterio que hay por aquí cerca también.
Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Thank you.
uno de los casos mejor constatados sobre el extraño fenómeno de las combustiones espontáneas se produjo en la provincia de Almería. Ocurrió en el pueblo de La Roya. Una serie de incendios, aún no muy bien explicados, sembraron el miedo y el desconcierto entre sus habitantes. Un 16 de junio de 1945, sin que nadie supiera la causa, ardieron varias casas y enseres en los distintos domicilios de las gentes del pueblo. Uno de los primeros episodios tuvo lugar en las tierras del cortijo Pitango. La ropita de la niña María Martínez se prendió de forma inexplicable cuando descansaba en su cama. Esa misma tarde, en el cortijo Francos, ardió el trigo y algunos aperos de labranza. Aunque los primeros días se crearon grupos de vigilancia para capturar a los posibles pirómanos, pronto se descubrió que el origen de todo aquello estaba provocado por unas bolas de luz blanca o azulada, perfectamente visibles durante la noche. Surgían de la nada y flotaban en el aire con una intensidad inusitada. La Roya no tenía en aquellos tiempos de posguerra ni suministro eléctrico, ni depósitos de combustible o de productos químicos que pudieran provocar o explicar lo que estaba sucediendo. Durante más de 2 meses aguantaron estoicamente aquellos almerienses tensas jornadas de angustia, miedo e incertidumbre. La prensa de la época daba cuenta de más de 400 incendios constatados que nadie había podido prever ni evitar. Nada parecía quedarse exento del riesgo de terminar convertido en cenizas. La Guardia Civil de Macael fue informada de lo que acontecía. Muchos de sus miembros fueron testigos en repetidas ocasiones de los hechos denunciados. Uno de los oficiales, el teniente Antonio Arriba, vio cómo ardió su abrigo cuando iba a colgarlo en la percha de una de las viviendas que investigaba. Cuando los fuegos se fueron extendiendo por la zona, la prensa nacional se hizo eco de la noticia. El Correo de Andalucía y el ABC incluirían en sus páginas extensos reportajes sobre el evento. Las autoridades se vieron obligadas a tomar cartas en el asunto. Enviaron varias delegaciones científicas al lugar de los hechos para que lo estudiaran y pudieran dar una explicación que tranquilizara a las víctimas. Pero no consiguieron nada. El misterio sigue sin explicación aún en nuestros días. Junto a nuestro invitado os damos más datos de este y otros misterios de Andalucía.
Otro de los temas que nos ha pedido multitud de gente que tratáramos y hemos aprovechado que estamos en Andalucía es de los fuegos de La Roya. El caso de
la niña Martínez.
Combustión espontánea de fuego espontáneo más. Fíjate, a mí llevo años en este asunto, pocas cosas me dan miedo, pero pensar que un fuego de la nada puede surgir de repente y está científicamente comprobado, se lo decimos a nuestro técnico Javier, que está aquí, que es un poco no cree mucho en estas cosas. Te vas a enterar esta noche lo que te va a pasar. Es tremendo eso,
Lo que ocurre el 16 de junio de 1941 provocó que el centro de superinvestigaciones científicas acudiera hasta en 2 ocasiones a una sierra perdida de la mano de Dios.
Y en aquel tiempo que debía ser tremendo llegar allí, ¿no?
En los años 40, imagínate. Lo eso, y tú que has estado allí, y yo que lo he recorrido, con nieve y sin nieve, con hielo y sin. Y está apartado, perdido en la nada. Lo que ocurrió, como te decía, el 16 de junio de 1941, y como se relataba en la introducción, es algo sobrecogedor, ¿no? Tenía antecedentes. Concretamente, en una finca que se llamaba El Perdigón en Zamora.
¿En Zamora?
En Zamora.
Había habido otro fuego Zamora, también.
Y así lo publicó el periódico Logroñés La Rioja, si mal no recuerdo, ¿no? De combustiones, pequeñas llamas que de repente aparecían y hacían arder absolutamente todo lo que tenían en a su alrededor. En el caso de Zamora, en El Perdigón, fue la caseta de un guardabarreras, de tren.
¿Sí?
De tren. Pero lo que ocurrió en La Roya no tiene explicación, porque fueron más de 100 fuegos en apenas una semana, ¿no? Y motivó que llegaran más de 30 guardias civiles, ¿no?
¿A uno de ellos se le incendió la chaqueta?
Hasta tres. Cuando yo fui a La Roya y pude hablar con Antonio Urjano, con Araceli Sobrina, con Manuel Medina y con Manuel Parra, recordaban absolutamente todo. Desde cómo empezó en el cortijo Pitango,
sí,
a la niña Martínez, de una forma casi anecdótica, vamos a decirlo así.
Ahí se incendiaron también, se le quemaron las ropas.
Se le quemaron las ropas, luego continuó con tres haces de
cera. ¿No se la quemó a ella?
Nada. El fuego, los fuegos de La Roya, o los fuegos del diablo, jamás agredieron a animales o a personas. Tenían una llama azulona, pequeñita, y jamás llegaron a afectar ni a animales ni a personas. Y era muy curioso porque, empezó en el cortijo Pitango, pero luego, por ejemplo, hubo tres haces de cebada que ardieron en el cortijo Fuentesat, y así sucesivamente, daba igual la hora del día. Es más, yo recuerdo cómo los vecinos, pues Medina o Domenech o Parra, me decían que ellos sabían que había un fuego porque tocaba la campana y era la señal de que tenían que salir todos corriendo para apagarlo. Y la situación fue tan alarmante, tan sobrecogedora, tan aterradora, convivir con ese fenómeno que se escapaba al conocimiento, para el cual no había ningún tipo de respuesta, porque, como bien me decía Manuel Medina, decía, ¿quién iba a querer quemar lo que araban y sembraban y, claro, y escabillaban durante todo un año? Es que era incomprensible. La Roya es un pueblo de cinco o seis cortijadas que vivían de lo que les daba el campo, perdidos en la montaña de la Sierra de Filabres, al margen de una ciudad, de una sociedad y de una civilización que empezaba a crecer después de la guerra, y que vivían con lo poco que tenían. Nadie en su sano juicio era capaz de provocar esos fuegos, ni siquiera en una macabra broma. Y lo más sobrecogedor fue cuando se filtró la noticia a la prensa. Subieron más de 30 guardias civiles, y los propios guardias civiles vivieron atemorizados como sus ropas, sus casacas, cogían y prendían de repente.
Yo he leído en algún sitio los testimonios de algunos de estos guardias civiles, y era estremecedor, porque no se podía evidentemente explicar cómo de repente su propia ropa, que estaba ahí sin que nadie la tocara, empezara a arder. ¿Cómo se puede explicar eso?
Bueno, yo pude hablar con Menchu Comas, que era o es una de las responsables de geología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y no hay una explicación. Si se podían buscar, con los conocimientos que tenemos hoy científicos, se podían buscar algún tipo de fisura en la capa terrestre que produjera por una emanación de gases algún tipo de ignición, ¿no? De llamarada o de fuego de ese tipo. El problema está en que los fuegos tienen, o por lo menos así lo afirman todos los testigos a los que pude entrevistar, mostraban una inteligencia. Ese fuego cobraba vida y recorría diferentes lugares. Bueno, hablábamos de los guardias civiles, Miguel. Lo más sobrecogedor es cuando el Instituto Geográfico de Madrid manda a José Cubillo para que dé una explicación, y los propios investigadores ven cómo sus aparatos electrónicos, instrumentos de medición, también arden.
Los técnicos, después de que ven que sus propios instrumentos,
pues en la primera inspección salen de allí como almas que lleva el diablo. A todo esto se genera la leyenda urbana de que María Martínez, la niña de los fuegos, la llamaron de...
¿Sigue viva todavía? La niña de los fuegos.
La niña de los fuegos podía ser una niña con problemas psicológicos, mentales, podía ser la responsable de todos
estos
incendios. Se llegaron a llevar a personas a la cárcel de Almería
acusados, como además el padre de Manuel Parra, así me lo contestaba Parra, y así lo reflejo en el libro Casas Encantadas, cuando el misterio cobra forma. Bueno, fueron llevados a Almería y puestos arrestados en el calabozo, no encontraron nada.
Como pirómanos eran acusados ellos.
Volvían a sus casas. Sobre la niña cayeron un montón de infundios y lo cierto es que la niña nunca pudo ser, porque se producían fuegos en diferentes cortijos al mismo tiempo, y era imposible que ninguna persona estuviera en tres o cuatro sitios dándole lumbre a las haces de cebada, a las sillas, a las mesas. Ese fuego devoraba todo lo que podía, todo lo que podía. Y lo más trágico es que María Martínez, la niña de los fuegos, acabó quitándose la vida.
Acabó suicidándose quizá por toda la presión que tenía.
Seguramente, seguramente, ¿no? Porque aquello le superó. Te decía que esa comisión huyó de allí como alma que lleva el diablo, y tuvo que ser el Estado el que volviera, concretamente el ingeniero José Rodríguez Navarro, junto a doctores como López Azcona o Román Samaniego, los que volvieran a ir, enviados por el gobernador de Almería para acabar con todo lo que estaba ocurriendo. Y como en otros casos ha ocurrido, se dio el cerrozajo, el carpetazo final al caso, diciendo que todo era producto de una serie de combustiones de gases y de cambios de temperaturas. A día de hoy, cuando uno va a La Arolla y habla con Manuel Medina, con Araceli, con Antonio Urjano, y les mira a los ojos, ellos te siguen diciendo que aquella pequeña llama de color azulón surgía de la nada y arrasaba todo lo que podía.
Curioso, al final no se pudo determinar de dónde surgía ese fuego. El caso es que estaba, y como muchas veces se ha hecho en este país, una comisión trató de acallar, como pasó con las caras de Belmez, quizá porque estaban ya haciendo demasiado ruido, y dijeron, bueno, eso ha sido la niña, todo mentira.
Los fuegos de La Arolla fueron el caso más conocido. Hablábamos del Perdigón 20 años antes, pero bueno, José Martínez Ruiz Azorín hablaba en El Imparcial ya de este tipo de fuegos de la nada. En Málaga, en los años 40, se vieron en diferentes domicilios fuegos, combustiones espontáneas, no humanas, sino combustiones espontáneas en los domicilios. Incluso, quizás los dos casos más cercanos en el tiempo sean 1976 en La Coruña, en dos aldeas del concejo de Trazo, y otro en 1996 también en Galicia, en la que fuegos destruyeron parajes y casas, ¿no?
Yeah. Nosotros investigamos un caso en Valencia de una mujer que estaba hablando con...
En Tabernes, de Valdivia.
Tremendo el caso también. Yo te decía que para mí este es uno de los temas que más miedo me da. No solamente cuando ocurre así, que no pasa nada afortunadamente, no hay víctimas humanas, pero cuando el cuerpo de una persona que está en su casa tranquilamente, que no tiene nada de fuego alrededor, se queda absolutamente quemado, y los muebles, el sillón donde está, las cortinas, no las toca. ¿Qué puede explicar? ¿Qué misterio es ese?
Hombre, imagino que tendrá que haber algún tipo de reacción química en nuestro cuerpo que produzca eso. Eso en las combustiones espontáneas.
Yeah.
Tiene que haberla. En el caso de las combustiones espontáneas o de los fuegos del diablo, vamos a llamarlos así, bueno, lo que vislumbra o lo que te deja anonadado es lo fenomenológico, ¿no?
Yeah.
Lo importante quizás es lo que cuenta la mitología de la Sierra de Filabres, que ya desde tiempos romanos
había esos fuegos.
Había unos dioses menores que simbolizaban el odio, el hambre, la destrucción, que se llamaban refes y que eran bolas incandescentes.
Eso no lo sabía. Los fuegos, quizá el diablo, los diablos que estaban enredando en esa sierra.
O seguían enredando.
Otro lugar misterioso de España, la Sierra de Filabres. Y otro donde ocurrió un suceso extraño, tremendo, increíble, Palomares. Se ha puesto de moda últimamente. Bueno, ha vuelto a oírse hablar de ello. ¿Dónde está situado Palomares?
Palomares está en Almería y es...
Cerca de Murcia, ¿no?
Muy cerquita. Y es uno de esos sitios que se ha puesto de moda porque ahora se va a rodar una película sobre todo lo que aconteció allí. Como diría mi buen amigo Guillermo Díaz, experto en temas de cine, No es que tenga una película, es que tiene mil películas, ¿no? Porque decirles a los oyentes, a los vecinos, bueno, los vecinos de Palomares lo saben, pero habrá muchos vecinos del resto de España que no lo sepan, que la sexta flota americana, 34 buques de guerra, con 2.200 marines, 5 minisubmarinos y científicos especializados en guerra atómica llegaron a las costas españolas.
¿Hacer qué?
Buscar una bomba.
¿Me habían perdido?
Se les cayó. Pues es que ahora mismo tiene hay imágenes...
Parece ser que chocaron dos aviones en vuelo. Y no sé si... ¿Cuántas se perdieron? ¿Una sola?
Se perdieron tres, se recuperaron dos. Hay imágenes dramáticas, ¿no? Una caída en el cementerio de Palomares y los niños jugando con ella, ¿no? La primera apareció...
Bombas atómicas.
La primera apareció intacta gracias al paracaídas instalado como medida de seguridad que llevaba. Otra dejó escapar su carga mortal y la tercera detonó el TNT provocando un cráter de más de 6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad, contaminando la Tierra, según las primeras mediciones de radiaciones alfa que se efectuaron con los contadores PAX-1S.
Ya, menos mal que solamente detonó el TNT. Si llega a detonar la cabeza nuclear que llevaba, la que sería...
Bueno, aún así hoy, según las US Army, Palomares es el mejor laboratorio natural para ver los efectos todavía a día de hoy
de la radioactividad,
de lo que pasó y de lo que pudo pasar, ¿no? Muchas veces a lo mejor pasamos por Palomares y no somos conscientes de que quizás por un chasquido hubiese cambiado la historia, ¿no? Y sobre todo pone en jaque un auténtico cortometraje, una perspectiva del mundo de la conspiración terrible, ¿no? Porque el incidente Palomares generó una tensión internacional sin precedentes, en la que medio mundo estaba mirando a un pequeño pueblo que vivía de la agricultura, que le dejaron sin agricultura, además, porque no sabían qué pasaba y tenían que encontrar esa bomba. Una bomba que, si mal no recuerdo, ahora se exhibe en un museo de Texas.
Ya, y pero es para comprobar o probar que no pasaba nada. Fraga se bañó y ahí con el...
Sí, se corrió un tupido velo.
Y con el embajador americano se dio un bañito y
se corrió un tupido velo sobre todo lo que ocurrió en Palomares para tranquilizar. Y de hecho las primeras noticias fueron con cuentagotas y fueron solamente las radios locales de toda Almería las que daban realmente los datos y las informaciones de lo que estaba ocurriendo. En la playa de Palomares se ubicó un campamento de las Fuerzas Armadas estadounidenses, incluso con su parque para jugar al voleibol, y las fotos están ahí desclasificadas por el Centro de Fotografía Andaluz. Hay imágenes muy peculiares de guardias civiles y boinas verdes.
¿Y Frank, qué tiene que ver eso con el misterio? ¿Cómo nos engañan, quizás? ¿Cómo nos han estado engañando durante mucho tiempo y que sigue todavía esa...?
Primero, que Palomares sigue siendo un sitio digno de tener en cuenta. Y dos, ¿qué tiene que ver con el misterio? Lo que es el misterio, que la realidad tiene diferentes perspectivas.
Y 54 en las Islas Canarias. Seguimos en directo desde Radio Nacional de España esta noche, esta semana, haciéndolo desde Sevilla. Fran, eres un investigador de casas encantadas. Antes de despedirnos, nos quedan 4 minutitos. En Andalucía, un ejemplo de casa encantada que más te ha llamado la atención.
El que más me ha llamado la atención, o el que más me ha sobrecogido ahora mismo, el último, o sea, es noticia todavía.
¿Cuál?
La casa del obispo, Cádiz. 16 cámaras de un circuito cerrado de televisión están grabando lo imposible en un sistema informático que cuesta 16 millones de pesetas, grabándose figuras con diferentes direcciones que nada tienen que ver con problemas digitales ni problemas de grabación, en un lugar sagrado donde los haya, que era el Asclepion romano, dedicado al templo del espíritu, del sueño, y que todavía hoy se siguen produciendo los fenómenos. Ese, sin lugar a dudas, sería ese. Si me preguntas por uno por Sevilla, ya que estamos aquí,
sí.
Yo pasé mucho miedo, mucho, pero mucho miedo, y de verdad. Y José Manuel García Bautista, mañana se lo preguntas si puedes hablar con él en sus jornadas en el restaurante Viandas.
¿El restaurante Viandas? Rápidamente, díganos qué pasaba en ese restaurante.
La calle del Araño, un restaurante donde había una serie de fenomenología de todo tipo, desde pequeños movimientos de objetos como por manos invisibles, visiones de los empleados de sombras, de un ser como enlutado y con un sombrero, de una historia truculenta o relacionada a una historia truculenta de un ahorcado, un caso rodeado de polémica, que ha traspasado ya la popularidad y en el que hay muchos testimonios que podrían encuadrarse dentro de la fantasía y la leyenda, pero hay otros que no. Y yo personalmente en ese sitio pasé mucho bien.
¿Pero viste algo?
Escuchamos, estábamos haciendo ahí una investigación y en un momento determinado yo estaba acompañado por más personas, incluida Clara Tavoces, la hoy redactora jefa de Más Allá, y pudimos escuchar cómo toda una cubertería se caía, se estampaba contra el suelo un piso más abajo donde estábamos. Sí. Salí literalmente corriendo escaleras abajo y allí no había nada fuera de lo normal.
Esta música para despedirte. Escúchala. No creo que lo vas a adivinar, pero.
No.
Baracas, sí.
Baracas es Sevilla y Baracas Andalucía y Baracas es Espacio en Blanco.
Muchas gracias. Baracas significa suerte, buen rollete en árabe. Es un placer haber compartido contigo este tiempo. Espero que nos veamos prontito en Málaga. Y insisto, un placer que estés con nosotros en el equipo de Espacio en Blanco.
No, el placer es mío y el placer es compartir misterio con vosotros. Y muy poquito en Málaga. Yo creo que los oyentes van a tener una cita muy especial.
Atentos,
va a ser muy mágico.
A ver, sorpresas seguramente a partir de la semana que viene comenzamos a contar algo. Gracias, Fran, te veo. Buen viaje a Málaga, andar con cuidado.
Vale.
Y nos vemos prontito. Gracias por haber estado ahí callado, oculto, en la sombra, como es lo que no podemos decir nada todavía. Gracias. Se acercan las noticias de las 3, una mínima pausa, las 2 a las Islas Canarias y seguimos. Vamos a contar la historia de un personaje que hemos descubierto por estas tierras que dice que los ve. Lo cuenta como cuentan aquí las cosas en Andalucía, como si fuera una broma, pero lo que cuenta es tremendo. Después nos iremos de viaje hasta la India. Benigno Morillas y otro compañero nos contarán historias también de personajes que no os debéis perder. Es el Espacio en Blanco, especial aquí en Andalucía. Nos vemos enseguida, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Después de las noticias, es de nuevo nuestro tiempo. Casi una hora tenemos todavía para mostraros más misterios de esta tierra que hoy visitamos y también de otras lejanas. Recordaros que esta noche nuestro chat está activo y la forma de entrar en él, ya sabéis, entrar en nuestra página www.espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es, busquéis por ahí y veréis enseguida el acceso al chat. Y también hay datos de nuestras próximas salidas y de los viajes que tenemos preparados en el Espacio en Blanco. Y si queréis mandarnos un email, la dirección espacioenblanco@rtve.es, ahí estaremos para contestar todas las preguntas que queráis para este programa de hoy. Y seguimos en este camino. Ahora nos vamos hasta Almería a presentaros a un personaje que nos han contado que es increíble. Desde muy pequeño dice que los ve, contacta, según él, con los fallecidos y su historia es fascinante. Parece de broma, pero ya veréis. Con ella os dejamos en estos primeros minutos de la segunda hora de este Espacio en Blanco. Y seguimos en este especial Espacio en Blanco desde aquí, desde Sevilla. Y desde aquí nos vamos hasta Almería para encontrarnos con uno de esos personajes portentosos que hay en este país, Francisco Sánchez Rodríguez. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy, gracias a Dios, bien.
Me alegro. Yo te doy las gracias por estar aquí en nuestro programa. Me han contado cosas increíbles de ti.
Sí.
¿Eres camionero? ¿Eras camionero?
Sí, he sido camionero. Ahora no, ya no, ya estoy jubilado.
Tienes 71 años.
Sí.
Pero como un roble que estás, ¿no?
Tengo 71, me tengo 72.
Pero digo que
estás... cumplo el día 31 de octubre.
31 de octubre. Me han dicho que estás como un roble, ¿no?
Sí, gracias a Dios estoy bien, sí.
Me alegro mucho.
Muchas gracias, ¿eh?
Y empezaste... Bueno, ¿has vivido una vida normal como el resto de la gente?
Pues sí, siempre normal. Pero estas cosas me empezaron a pasar a partir de los 14 o 15 años.
¿14 o 15 años? ¿Qué pasó entonces? ¿Te pasó alguna cosa?
No, no pasaba nada, no. Pero eso que veía a los muertos. Me salían.
¿Y lo dices así tan tranquilo?
Sí, sí, yo estoy tranquilo, hombre, porque he hablado con ellos más de una vez.
Ya, cuéntame cómo fue la primera vez. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Cómo sucedió?
Pues nada, la primera vez, pues salíme muerto, pero es que claro, como me salen los muertos, y hay veces que me salían dos o tres, otras veces siete o ocho, y he llegado a veces he visto cientos juntos, cientos.
¿De verdad?
Sí, positivo. Pero claro, no eran, o sea, que es que ellos me salen siempre desconocidos, aunque sean familia, o sea, salen de una forma que yo no les conozco, no son conocidos.
Ya, cuéntame un poquito, la primera vez que lo viste, ¿a quién viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo pasó?
Pues estaba allí en el cortijo, entonces yo estaba en el cortijo, todavía no había hecho ni la mili. Y estaba ahí, salía para acá, para allá, pues claro, teníamos mulos, iba a labrar con los mulos, iba a guardar ganado, que teníamos ganado, las cosas de un apero de un cortijo, de un grande que era. Pues nada, me salían y yo les hablaba, y había veces que me hablaban, algunos sí me hablaban.
Pero espera, Francisco, ¿tú sabías que eran gente que estaba fallecida, que estaba muerta, o lo veías?
Sí, yo sabía que era gente que estaba muerta, claro. Y hablaban conmigo, y ha habido veces que han hablado conmigo, y entonces nos hemos separado, nos hemos dicho adiós y tal, a pasarlo bien y tal, y entonces a poco ha echado a andar, y cuando llevaba, dio 15 pasos, ¡bum!, se hacía una gota de agua.
¿Y desaparecía?
Ya desaparecían. Claro, por eso me pasa, sí, eso me está pasando, me pasaba antes, y me ha pasado después, y me pasa ahora mismo. Yo salgo por las mañanas a andar, todas las mañanas me levanto, desayuno y me voy a andar un poco por ahí. Y salgo y es raro la mañana que no me encuentro con alguno. Y me hablan y todo, me dan los buenos días, hablamos y tal, pero claro, yo ya sé lo que es, sé que no es una persona normal. Aunque lo vea bien puesto y todo, pero no, yo sé lo que me pasa.
Francisco, ¿pero cómo lo reconoces? ¿Cómo diferencias esos seres de una persona viva, normal?
Pues sí lo reconozco, porque hay veces que a lo mejor me voy a salgo de mi calle y al salir de mi calle cojo otra, de golpe y porrazo, conforme voy andando, ¡pum!, una persona que viene hacia mí. Pero ha salido de golpe, ya me he dado cuenta, ya sé que ya no es una persona normal, que es uno del más allá.
¿Ha salido de golpe? ¿Y de dónde vienen?
Sí, de golpe, ¡pum!, sale, pero nada, sale bien puesto, no es que diga yo... que es que salen mal puestos, no salen bien puestos, bien arreglados. Y luego otra cosa, la mayoría me hablan con educación. No es que vienen así dando voces o haciendo el tonto, no. Hablan con educación.
¿Significa eso, Francisco, que ellos saben que tú eres capaz de verlos?
Sí, eso ellos lo saben, claro. Si yo no sé el por qué, ellos me tiran esa cosa. Si no les digo de noche estamos muchas veces aquí en mi casa. Llega la hora de acostarnos, que nos acostamos, por ejemplo, a las 12 de la noche, poco más o menos. Nos acostamos y es nada más que acostarnos en la cama y ya se me están haciendo presentes.
Aparecen
y porque hace un poco tiempo que esto ya se puso de miedo aquí en mi casa, esto ya era demasiado.
Sí, espera, no me lo cuentes todavía, eso me lo vas a contar después, porque me han dicho que fue tremendo eso. Y quiero, si te parece, ir por partes. Entonces, ¿tú crees que hay una vida después de esta, no? Que la gente que muere está en otro sitio.
Sí, mire usted, si los muertos, si usted no lo sabe, se lo voy a decir.
No me trates de usted, ¿eh? Que hemos dicho que nos íbamos a tratar
bueno,
de tú.
Pues, de tú. Cuando una persona se muere, que ya está muy malica, que ya está muriendo, que al quedarse muerto, el espíritu sale de ella, de la persona. No es que el espíritu se va con la persona, no. No, el espíritu se queda, o sea, cuando una persona se lleva al cementerio a enterrarla, no se entierra a nadie, se entierra lo que es el cuerpo. Solamente.
Ya.
El espíritu ha salido y se ha convertido en otra persona.
Ya. ¿Y dónde?
Sí, o sigue siendo la misma.
Ya. ¿Y Francisco, dónde vive? ¿Dónde van?
¿Que dónde van? ¿Quién? Los espíritus.
Sí. ¿Siguen estando aquí con nosotros o van a otros planos, otros mundos? No sé.
No, siguen estando con nosotros y muchos de ellos se transforman, se pasan a un crío, a uno recién nacido o a otra persona, se transforma en otra persona.
Se reencarnan.
No, es que ha desaparecido ya y se ha ido, se ha muerto y ya se ha acabado la vida, ¿no? Eso nada. No, yo sí estoy bien convencido de eso.
Ya.
Es que al cementerio, lo que hay en el cementerio, Yo he llegado a un cementerio, yo he llegado algunas veces que hemos ido, porque yo tengo, he tenido también familia, tengo familia allí en Fernán Pérez enterrada en el cementerio, y ha habido veces que me he encontrado un espíritu antes de llegar al nicho, después de ya estar metido en el cementerio. ¿Sí? Pero eso no es porque, no porque estaba allí, no, es que se ha venido allí, que muchos me siguen a mí por todos sitios que voy. Si es que a mí no me duele, no me deja. Yo no me paso un día que no vea varios muertos.
Ya. ¿Has conocido alguna otra persona que le pase como a ti? Que vea también a los espíritus, a los muertos.
Pues sí, hay personas que me dicen que han visto... Hay algunos que sí me han dicho que han llegado a ver muertos también. Espíritus así. Pero en fin, pero es que lo que me pasa a mí no le pasa mucho. Ven uno o ven... Le sale uno y a lo mejor cuando pasan 10 días para que le salga otra vez, otro, y el otro para el otro lado. No, yo es que a diario, y no me dejan vivir, de noche, de aquí de noche, ahora tengo poco, porque hablé con a mi mujer, a eso, llamó a una señora, sí. Eso qué tal, ahí ya no sé cómo se llama, y la pobre me dijo que iba a quitar esto, y dice, esto cuando pasen 20 días va a notar la mejoría, porque aquí ya no podíamos vivir de noche, aquí es que nos estaríamos a montones. Y ya estaba que esto de miedo, ya no se podía vivir.
Francisco, ¿por qué crees que van a ti? ¿Por qué crees que se juntan contigo? ¿Por qué eres capaz de verlos, quizás?
Pues no, porque dicen que no sé, que yo, mi espíritu me goza, como hablo con ellos y tengo como ese don, como esa cosa y tal, acuden a mí, a ver si yo le doy una solución. Y yo qué le voy a dar tampoco a ellos, qué les voy a... Le doy consejos buenos porque yo hablo con muchos de ellos. Porque hablo con ellos. Hay algunos que no me contestan. Yo era camionero. Luego después me vine aquí a Almería, yo he sido camionero toda mi vida. He estado con los camiones. Y yo se me subían en el camión.
¿Sí?
Yo salía a trabajar, o a lo mejor salía aquí de Almería, porque yo corría España entera, a lo mejor iba a Barcelona, de Barcelona venía cargado para Málaga. A todos sitios, llegaba aquí a mi casa y de aquí continuaba a Málaga a descargar, o sea, a mí me traían por todos sitios, porque yo no sé por qué tienen esa cosa de estar conmigo, pero eso es como saben que yo les pregunto, yo los veo, yo les hablo bien, yo no, además se portan bien conmigo. Había algunos que se han puesto severos, había algunos severos que me han salido, pero otros, la mayoría son buenas personas. Pero que ya le digo, igual que una persona normal, salen y hablan y esto y lo otro, y van bien puestos y bien arreglados.
Francisco, ¿qué es lo que te preguntan? Dices de alguna manera que van a pedirte consejo, a ver si tú les puedes ayudar. ¿Hay alguien que te haya dicho que necesita que le ayudes en la familia o que digas algo a su familia, que te comuniques con ellos?
Sí. Hay veces que piden ayuda.
Sí.
Hay veces que ellos piden ayuda. Dicen que a ver si eso que le diga a su familia, cuando ellos saben que yo les conozco a la familia, cuando ve a mi familia le dice que estoy encantado de la vida y que estoy a gusto, dile que estoy a gusto y tranquilo, que vivo bien.
¿Eso dicen?
Se presenta de todo en la vida.
Ya, pero básicamente en el otro lado están bien, viven bien, están bien.
¿Eh?
Digo, en el otro lado la gente que te ha venido a ver dice que está bien, esos espíritus...
Sí, porque es que lo que pasa es que muchos de estos se reencarnan en otras personas.
Ya.
Eso es que es positivo.
Ya. ¿Tú has estudiado algo de esto para entender un poco lo que te está pasando?
No, pues no he estudiado yo no sobre esto, yo qué sé, porque piensa uno en esta cosa, en la otra y tal, y claro. Esto es una cosa, mire usted, esto es una cosa que yo nací con ese don y no se me va.
Ya.
No se me va, y tengo aquí que muchas veces hablo, porque tengo mi mujer, le pasa unas muchas cosas parecidas a mí. Mi mujer también sabe muchas cosas de estas.
Otro día hablaremos con ella, si te parece.
¿Sabe lo que le digo?
Sí.
Mi mujer, aquí precisamente la tengo aquí al lado mío, cuando usted quiera yo la paso con ella.
La preguntaremos. Dime otra cosa.
Le pregunto hasta algunas cosas, pero usted como ella también tiene, porque ella también tiene don para algunas cosas.
Ya, dime una cosa, ¿ves a la gente antes de que muera? Es decir, ¿sabes que alguien va a morir en tu familia y lo avisas antes de que eso ocurra?
Hay veces que me lo presiento de que se muera. Y estar malo y estar, se ha puesto una persona mala y yo más de una vez se lo he comentado a mujer y he dicho, mira, esta persona tuve, le llenan 5 días o 3. Y no me equivoco mucho, ¿no? No.
¿Y los puedes llegar a ver el espíritu antes de que la persona fallezca?
Antes de que fallezca, ya el espíritu se tira varios días antes ya danzando por el mundo. Ya está, sí, sale del cuerpo. Antes de morir se sale del cuerpo y por eso se ve también, y ahí ya se saben las cosas.
Ya.
Lo ve uno y aún no ha muerto todavía, pero ya sabe que le queda poco. Ya sabe que le queda poco, sí. Y algunas veces, mire usted, algunas veces un consuegro mío, aquí que vivía aquí cerca donde yo vivo, pero aquí a 20 o 30 metros, vivía. O vino antes de morir, vino esa mañana aquí a verme y se puso en la puerta del cuarto y yo dije, me escucho, pues sí, ha venido Juan a verme. Y yo le dije a mi mujer, digo, este hombre, digo, le queda poco. Pasaron una hora, pero un poquillo, y ya se murió, se fue.
Ya. ¿Y no tienes miedo, Francisco?
No, yo no les tengo miedo, sé que no me van a hacer nada.
Ya.
No, yo no les tengo, es que la mayoría ahí, para que venga algún loco que me ha pasado también una vez o dos con que se han querido burlarse de mí, la mayoría son buenas personas, vienen y hablan muy bien, con mucha educación, o sea que me hablan muy bien y cosas de esas.
Escuchamos a tu mujer, ¿cómo se llama tu mujer?
Sí, Dolores.
Ahora hablaremos un segundito con ella. Me han contado...
Ahora pues, aquí la tengo al lado mío, ahora cuando eso la paso. Eso. Y verá usted cómo es positivo todo lo que me pasa. Y ella también sabe varias cosas de estas también.
Me han contado...
Claro.
Me han contado, Francisco, que hace poco tiempo tuviste, no sé, una agresión, hubo un follón en tu casa. Incluso
sí,
tu yerno
sí.
Y tu mujer sintieron voces y a ti incluso te llegaron a herir. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ese día?
Sí, fue positivo. Porque se entraron a mi dormitorio, estábamos, era... No sé si serían las 5 o las 6 de la mañana, y me entraron ahí tres locos, y fue y se dejaron ir a matarme, tres muchachos, hombre.
Pero, ¿qué eran? ¿Personas
pues
físicas?
Nada, pues se tiraron a pegarme.
No, pero espera, ¿era gente física, vivos o muertos?
No, pues eran muertos, claro, pero en ese momento cuando me entraron eran vivos, estaban vivos, claro. Es que ellos entran vivos, y ya sé que son muertos. Yo cuando me entraron, ya sé que yo los que me aparecen ahí sé que son... Que son muertos, pero
o sea,
entran vivos.
¿Te entraron tres espíritus a la habitación y te agredieron?
Pero sería un puñetazo conmigo y me levanté. Y el primer puñetazo le pegué a uno, lo tiré por la ventana abajo.
¿Sí?
Sí. Vaya, y hasta el golpe lo sintieron hasta mi otra familia que había ahí durmiendo al lado, sintieron el golpetazo que pegó abajo. Ya lo vi.
Eso me
y los otros se largaron corriendo, salieron pelados.
Y te ríes encima, eso me han contado que fue una cosa tremenda, te hiciste incluso daño en los nudillos y desde otro piso se escuchaban los ruidos que estaban sucediendo.
Sí, sí, pues mire usted, yo me río de esto cuando eso, pero cuando eso no me da risa, no me da risa porque eso me ha pasado muy pocas veces. La mayoría no salen de esa forma, la mayoría son gente cariñosa, gente que se porta bien. Y salen y tal, y se ven y son buenas personas.
Y Francisco, ¿por qué crees que esas tres personas te agredieron, esos tres espíritus?
¿Sí?
¿Por qué crees que te agredieron esos tres espíritus?
Pues sí.
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué crees? ¿Porque hay algunos que son agresivos?
Sí, pero esos son los menos.
Ya. Yeah.
Esos son muy pocos.
Ya. Yeah. Me han contado también que de vez en cuando curas, sobre todo curas a los niños.
Sí. Bueno, ha habido veces que he llevado... Porque yo le rezo a los niños al mar de ojos y cosas de esas, que se ponen niños que están malos y personas mayores también. Ha habido gente que le ha dicho al médico, mira, tu hijo se te muere, a lo mejor tenía 10 años, 12 o 14 o 7. Tu hijo no tiene solución, yo no le veo solución. Le queda muy poco tiempo de vivir, está muerto ya, le queda muy poco. Y entonces han enterado, me lo han traído en ese mismo día, han venido aquí y cuando yo lo he visto le he dicho, ha venido la mujer llorando, le he dicho, no llore que no pasa nada, le voy a rezar y mañana cuando venga usted a rezarle otra vez, porque tengo que rezarle tres veces, cuando venga mañana a rezarle otra vez, viera el niño jugando como si tal cosa. ¿Qué dice? Digo, lo que yo le digo, y ha sido rezarle y se ha mejorado, pero rápidamente.
¿De verdad?
Sí, y otra cosa, ahora cuando voy a pasar con mi mujer y va usted a ver como mi mujer misma se lo va a decir, porque no han traído crío aquí, eso, y yo le he rezado y ya han venido listos, ya muerto, ya muerto, la madre con el crío en los brazos, pero ya como muerto, y yo le rezo y se revive rápidamente.
¿Y tú te consideras una persona normal, Francisco?
Yo me considero normal, yo no soy más este que nadie, yo me considero normal, pero tengo esa gracia que se ve que Dios me la ha dado. Y yo sé que cuando veo un crío y nace que quiere mirar los ojos y veo que está medio muerto, Digo, este lo curo yo. Y sí, le rezo y se pone bueno rápidamente.
¿Y qué le rezas? ¿Algunos rezos secretos? ¿Eh? ¿Qué tipo de rezos haces?
Espero que hable a mi mujer ese tiempo y no me lo oigo. ¿Qué me ha dicho?
¿Qué rezos les haces?
Ah, ¿qué rezos?
Sí.
Bueno, pues yo siempre tengo mis rezos, eso no se le puede decir a nadie.
Ya, vale, lo suponía.
Eso no se le puede decir a nadie.
Francisco, ¿vas a dejar que te vayamos a conocer Almería en cuanto estemos por ahí?
Cuando ustedes quieran venir, pues bien, pues aquí a mi casa no tengo inconveniente.
Nos encantará conocerte, Francisco.
Sí, sí, pueden venir aquí. Le voy a decir, si quiera, cuando eso, le doy la dirección y pueden venir.
Tranquilo que la tenemos ahí, te tendremos localizado, que nos encantará saludarte en persona.
Sí, la espero tú un momentico, me lo voy a pasar con mi señora que quiere hablar con usted.
Te doy un abrazo, Francisco.
¿Eh?
Te doy un abrazo y saludo a tu esposa ahora.
Yo le doy otro a usted.
Gracias.
Y que siga bien, ¿eh?
Gracias.
Y ya nos vemos.
Nos vemos.
Paso con mi señora.
Sí. Hola, buenas tardes. Dolores.
Buenas tardes.
¿Cómo se vive con una persona como tu marido, que tiene la casa llena de...?
Yo, mire usted, yo era la persona que más miedo le tenía a los muertos, me pasaba las noches enteras sin dormir. Y fue casarme, y a mí ya no me ha dado más miedo, y me ha dicho, mira, fíjate, allí enfrente hay un hombre. ¿Sí? Déjalo quieto de mi cuenta. ¡Lárguese! Porque como le habla, a veces le habla y no le contestan, ¿sabe usted?
Sí.
Y él ya pues lo deja por imposible. Se vuelve para el otro lado y se duerme.
Ya.
Y yo me quedé a disgusto porque yo quisiera que todos los que nos salen a los dos. Lo que pasa es que yo, mi mente, ya me lo han dicho, no admite verlo.
No lo aceptas, ya.
Exactamente. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que nos dijeran lo que quieren.
Dolores, no tenemos mucho tiempo, te vamos a tener que despedir. Nos va a encantar ir a veros allí a Almería, pero tú lo ves ya como una cosa normal, ¿no? Hasta lo tomáis a risa, este tipo de fenómenos.
Nosotros, pues como estamos toda la vida con eso, sí, pues, hombre, cuando ha visto alguna persona que no hemos sabido nada y lo ha visto, porque hemos tenido siempre camiones y ahora sí iba yo con él y lo he visto en la orilla de la carretera y de pronto ha desaparecido, pues me ha dicho, le he dicho, ¿por qué has parado? Pues no he parado por nada, es que sentí un ruido, ha seguido, pero luego dice, es que estaba a la orilla de la carretera, era a lo mejor las 10 de la noche una vez, por ejemplo, una de las veces, y a las 4 de la mañana por ahí murió de... que estaba en el hospital, que nosotros no lo sabíamos, había tenido un accidente.
Ya, curiosa historia. Dolores, va a ser un placer conoceros, ir a veros y estar con vosotros.
Sí, nosotros somos gente muy sencilla.
Ya, pero nos va a encantar. Un beso grande para ti, Dolores, un abrazo para Francisco, y estamos en contacto. Que tengáis mucha suerte y mucha salud.
Igual para usted, muchísimos besos y abrazos.
Nos vemos pronto, hasta pronto.
Vale, gracias.
¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Después de esa curiosa historia que nos contaba Francisco Sánchez, parecida de broma, pero os aseguramos que es muy serio, y lo que decía Dolores, seguimos adelante. Es el momento de irnos de viaje a un sitio muy lejano, un lugar que seguramente este verano visitaremos y os iremos contando. En muchas de vuestras comunicaciones nos habéis pedido que trajéramos al programa a Ramiro Calle, y aquí está, y no viene solo. Le acompaña Benigno Morilla, dos personalidades y nos van a hablar de algunos de sus seres extraños que han encontrado a lo largo de su vida. No os lo perdáis, lo llamamos guerreros espirituales y el destino es la India. Tras esa introducción, vamos con ello.
partir de ahora nos visitan dos guerreros espirituales. Se trata de Benigno Morilla y Ramiro Calle. Los dos llevan años buscando en el saber espiritual claves que puedan ayudar al ser humano de nuestro tiempo. En su compañía pasaremos los próximos minutos descubriendo caminos espirituales y personajes curiosos.
Y saludar ya a nuestros dos primeros invitados, Benigno Morilla. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de regresar a este programa que tantos años lleva funcionando, de verte nuevamente.
Hacía tiempo, ¿eh?
Hacía tiempo, pero estamos aquí.
Hemos estado hablando del tiempo y cómo pasa de rápido, ¿eh?
Pues sí.
Benigno, tú eres psicoterapeuta, aparte de escritor. ¿Cuánto tiempo llevas en estos temas? ¿Y por qué te metiste en estos temas?
Pues yo creo que uno no se mete en estos temas, sino que uno de alguna manera en un momento dado se siente arrastrado.
Bájate un poquito los auriculares, pones abajo porque se me están acoplando, ¿eso es?
Sí, sí.
Ahí, vale.
Yo creo que es lo que se llama la búsqueda, la inquietud, el desnivel entre lo que las respuestas que te planteas y las preguntas que haces. Es decir, que vas buscando continuamente y la inquietud es la que te va llevando y a veces pues meando los lugares remotos, ignotos, pero finalmente estamos siempre regresando al punto troncal, que es la búsqueda de uno mismo. Yo pienso que eso es lo que realmente nos mueve. ¿Desde cuándo? Pues ya hace mucho tiempo, me da un poco apuro decirlo, igual que te dije cuando había pisado por primera vez esta casa, ¿eh? Y lógicamente pues hace pues unos 30 años aproximadamente.
Así nada. ¿Te pasó alguna cosa para que te metieras en esto? Es decir, ¿has tenido algún contacto con el mundo del misterio? Hay gente que de repente veía familiares fallecidos, tenía contactos con los seres de más allá.
Yo he tenido, digamos, una trayectoria progresiva de inquietud, donde esto, pues a principios de los años 70, donde lógicamente también había una sociología y unos fenómenos propios de aquella época. De la mano de esa inquietud, de esa búsqueda, que era la búsqueda de uno mismo, pues a veces se hace, como he dicho, por meandros y por vericuetos, a veces fenoménicos muy, muy concretos. Uh-huh. Y sí, he tenido experiencias, en concreto experiencias ovnis hace muchos años, pues muy curiosas.
¿También tú los has visto?
No solamente los he visto, sino los he fotografiado. No me atrevería a decir qué es. Es decir, me sigo manteniendo siempre aquí un punto. Es un punto más del que no me gusta mucho hablar, porque parece que se costeliza de una manera muy concreta. Pero sí es verdad que con un grupo de los pioneros, un grupo muy pequeño, que estaba dirigido por entonces por un doctor en medicina, que bajo hipnosis había puesto una paciente que sin saber nada conectó de pronto con una entidad supuestamente de otro plano o de otro planeta, y después de muchos meses de sesiones mediúmicas, vamos a llamarlo así, bajo hipnosis, pues nos dijo: ir a tal sitio y tendréis un contacto. En aquella ocasión llevamos una gran máquina, un gran zoom de fotografía, y después de ver unas luces en el lugar y señalado un sitio extraño para nosotros, en pleno monte de Toledo, que aterrizamos pues a las 4 de la mañana, un día cualquiera entre semana, pues luego aparecieron en el revelado pues unas especies de triángulos y de luces realmente extrañas. Esto continuó durante muchos años, un grupo muy pequeño, y nunca le he dado publicidad a esto más que un petit comité, digamos, pero bueno, por hablar de alguna experiencia destacada, fenoménica. Luego, por lo demás, también he conocido, como pasa con Ramiro, personas y personajes muy especiales de aquella época, y yo también he tenido mis propias experiencias, pues no sé cómo llamarlas, a veces trascendentes, a veces luminosas, y otras veces pues curiosas.
Maestro Ramiro Calle, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Qué gusto volver a estar contigo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Siempre te he preguntado, yo no sé cómo haces para editar y escribir tantos libros. Pero ya siempre me respondes que escribes mucho.
Siempre te respondo que es solo una cuestión de disciplina, ¿no? De estar ahí frente a uno mismo y frente a una máquina tratando de escribir sobre un tema.
Ya. ¿Cuándo vuelves a la India?
Bueno, he estado todo el mes de agosto. Un viaje muy interesante porque he conocido 4 personas. ¿A cuál más apasionante? Una es un sadhu que se llama Sivananda, que tienes que conocerlo porque realmente merece la pena.
¿Dónde está él?
Vive en una habitacioncita pequeña que le presta una familia en Benares, en una zona que se llama Bengali Tola, y yo creo que es el sadhu más fotogénico del mundo sin él proponérselo. Ya apareció hace muchísimos años, sin él saberlo también, en la película Baraka, luego en La ruta de Samarcanda, en Televisión Española, también le sacaron, y luego la han sacado en infinidad de revistas, y hay, como él dice, un raro karma, porque constantemente, sin proponérselo, pues le utilizan para toda clase de folletos, le sacan en revistas, en reportajes, y es uno de los hombres más curiosos que yo he conocido en mi vida.
Sí.
Ha aprendido el solo español perfectamente. ¿Sí? Es un sadhu, pues, eremita, no tiene absolutamente nada, lo que es nada es nada, y sin embargo tiene un magnífico sentido del humor, una gran paz, un gran contento, y sobre todo tiene una capacidad extrañísima que dice que le lleva a pensar en que en vidas pasadas tuvo que vivir en España, que con la de gente que va a Benares, como tú sabes, de todo el mundo, siempre está rodeado exclusivamente de españoles, y por eso ha aprendido perfectamente español él solo. Y además, lo que dice él, dice, aquí vienen alemanes, griegos, turcos, de todos los países, dice, ¿por qué solo españoles? Solo españoles. Incluso van actores, poetas, escritores, que están allí departiendo durante días con él, porque él, la forma de vida que hace es que por la mañana medita 2 horas en el templo, luego hace meditación particular, luego se baña en el río, y el resto del día está en una especie de taberna a la India, tomando té, donde constantemente le están visitando españoles, simplemente que se sienten bien con él, porque él contagia esa paz y esa serenidad. Este fue uno de los personajes que conocí después de una serie de coincidencias verdaderamente sorprendentes, que no hay tiempo de explicarlas, pero sí muy brevemente trazarlas. Hace unos años, un editor mío, al azar, cogió en un banco de fotografías en internet la foto de un yogui con unos ojos maravillosos ambarinos que son inolvidables, y la colocó en un libro mío que se llama El Yogui, publicado por la editorial Jaguar. Tiempo después, un español iba con este libro paseando por Benares, y entonces vio a este hombre, que se quedó él mismo, el yogui, Sivananda, verdaderamente alucinado, porque no sabía por qué estaba en la portada de un libro. Y ahí, hace 3 años, me llegó el primer mensaje, que quería conocerme. Y así sucesivamente, 10 o 12 veces, distintas personas fueron viéndole, a todos les enseñaba ya el libro que se lo habían regalado, y siempre me enviaba fotos de él y mensajes de que fuera a verle. Yo ya estaba muy harto de Benares, porque sabes que es la ciudad más ruidosa, bulliciosa,
tremenda, dura
y mercantil,
además,
espiritualmente hablando, del mundo, y ya no quería ir. Pero se dieron tantas y tantas casualidades y causalidades y coincidencias cargadas de sentido, que finalmente le visité, y ha sido un hallazgo maravilloso, porque es una de las personas que he visto con más paz, y que constantemente repite que la vida es maravillosa, que está muy, muy contento, muy feliz, y no tiene absolutamente nada. Es la evidencia clara de que, no teniendo nada, si te tienes a ti mismo, eres una persona feliz. Teniendo todo, si no te tienes a ti mismo, eres un pobre desgraciado. Y luego conocí también a un matemático, especialista en matemáticas divinas.
¿Matemáticas divinas?
Sí, es un profesor de matemáticas, se llama el profesor Madan Sharma, y vive en la ciudad de Simla, que es la capital del Himachal Pradesh, la ciudad que tanto amara Kipling, que decía que en ella se dan los anocheceres más hermosos del mundo. Y este hombre, pues, combina todos sus conocimientos de matemáticas con lo que sería eso, la idea de la deidad, de Dios, de lo divino. Entonces él dice que Dios es uno, a la vez es dos, binario, a la vez es tres, trinidad, a la vez es cero, a la vez es todo, y es la paradoja. Y sobre ello, pues, concierta toda una visión muy especial del universo. Es un personaje realmente feliniano o viscontiano, no se puede explicar cómo es, parece salido de una novela de Kipling, y es un hombre con una enorme sagacidad. Y otro yogui que visité, y fíjate que yo ya nunca volví a la India a ver yoguis, pero era como el hilo conductor. Otro yogui que visité es un yogui, se llama Ramacharya, vive en un bosque, en un pueblo, y tiene 101 años y es especialista en unas técnicas del yoga físico que se llaman Kechari Mudra, que es que vuelves la lengua hacia detrás, tapas los orificios nasales y entras en un estado como de hibernación o de trance místico. Uh-huh. Y este hombre sostiene que a través de esta técnica se puede regenerar el cuerpo y las células. Y él dice que de hecho los lagartos y otros reptiles hacen esta técnica de una manera totalmente espontánea y que por eso tienen ese poder para regenerarse, que incluso les cortas, como sabes, la cola y les vuelve a nacer. De hecho, este yogui le han nacido totalmente nuevos todos los dientes.
¿Sí?
Y luego se lo he preguntado a un gran odontólogo aquí en España, el doctor Augusto Morillo, y dice que se dan casos de estos, que personas que ya a los 60 o 70 años les vuelven a hacer, pero como dientes de leche, totalmente nueva toda la dentadura, como es el caso de este yogui, que él sostiene que por estas técnicas que él hace también, y otra serie de técnicas que ya un día hablaremos, que decía de aplicación para el control del semen y del pensamiento, y en fin, un yogui de 101 años que te hablaba pues de la época del Imperio Británico, pues porque él estaba allí presente, un individuo muy curioso.
Qué curioso. Ramiro Calle, nuestro segundo invitado. Nos vamos de viaje. Tras esa primera introducción, intentamos aprender cosas eternas para estos tiempos que vivimos.
De que vivimos tiempos difíciles. Desde el pasado día 11 de septiembre, la historia, el mundo, las formas de vida, para muchos seres de este planeta, ha cambiado de forma radical. Vivimos desde el inicio de nuevas guerras que asolan a pueblos enteros, pasando por estrictas medidas de seguridad que coartan libertades individuales. Hasta el cumplimiento de profecías que anuncian cambios únicos en la historia humana. Todo eso vivimos en estos tiempos históricos, y para esta época, el individuo necesita más respuestas.
Empezamos por ti, si te parece benigno. Vivimos tiempos difíciles. El 11 de septiembre ha marcado una especie de frontera en el que el planeta ha cambiado.
Tal vez el 11 de septiembre no ha cambiado, sino que ha tomado conciencia de cosas que están... Hay ciertas fisuras, vamos a decir así, y de alguna manera, pues como siempre se ha dicho, un traje revienta por sus costuras. Y una de las costuras de las contradicciones terribles en las que vivimos, pues se ha puesto de manifiesto el 11 de septiembre. Independientemente de lo desastroso que ha sido, de lo negativo, de que ha habido vidas humanas de por medio, también es necesario considerar que se ha puesto de manifiesto una contradicción que todavía no ha sido resuelta, porque lo que se creó el 11 de septiembre no se ha resuelto. Entonces, no hay nada nuevo, excepto que yo creo que han empezado tiempos donde se ponen más de manifiesto ciertas contradicciones, y que hay muchísimas más que creo que muy pronto iremos viendo.
¿Tú crees eso, Ramiro? ¿Es un tiempo este diferente quizá de otros tiempos?
Yo es que desde que tengo uso de razón recuerdo que todos los tiempos han sido difíciles. O sea, lo que no creo es que haya habido ningún tiempo que no sea muy difícil. Pero cuando uno lo vive en la simultaneidad, en el momento, nos parece todavía más atroz y nos parece más difícil. Y uno constata hasta qué punto hemos hecho una sociedad pavorosamente peligrosa y que confabula, como decía el gran escritor Emerson, constantemente contra el individuo. Las dificultades están dentro y están fuera de nosotros. Somos homo animales, no hemos alcanzado nuestro rango de reales seres humanos, y entonces por un lado acarreamos todos los códigos evolutivos del animal, y por otro lado no hemos llegado a la orilla del ser humano ya totalmente completo. Entonces lo que estamos viendo como tiempos difíciles es solamente el reflejo de lo que hay en nuestra mente. provocamos fuera todo aquello que está dentro de nosotros. Ya dice un antiguo adagio que la Tierra es el manicomio de los otros planetas, y de alguna manera es así. Entonces, todos son tiempos difíciles, yo creo, mientras no resolvamos lo que urge, que es nuestras contradicciones, no solo externas, sino internas, y cambiar totalmente todos los modelos de pensamiento que se ha evidenciado a lo largo de cientos de miles de años, que han fracasado estrepitosamente.
De alguna forma, ¿tú crees que están cumpliendo las profecías? Mucha gente dice que todo esto que está ocurriendo era un poco, estaba avisado antes, además por diferentes culturas, tradiciones y profetas, y que nos sitúa en una especie de filo de la navaja hacia el desastre o el cambio absoluto de formas de vida y de pensar.
Yo pienso, como dice Ramiro, que siempre ha habido tiempos difíciles, es lógico, y no hay más que leer nuestros 5.000 años de historia más o menos clara. Quiero decir, clara, reflejada muy claramente pues en todas partes del mundo, y luego teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la vivencia particular y la vivencia colectiva. Para cada individuo, cada situación difícil o su muerte es el fin del mundo. Pero sí que es cierto que colectivamente habría que hacer esa diferencia. Colectivamente, pues hay evoluciones y situaciones también críticas, como sucede a lo largo de la vida de un individuo, y también, ¿por qué no?, situaciones terminales. Lo que sí pienso que estamos, en ese sentido, se cumplen profecías, al final de un gran ciclo. Si me preguntas de cuánto es este gran ciclo, pues ahí ya sería más delicado discutirlo. Pero sí que hay recurrencias interesantes, observables, de hace 2100 años, por ejemplo. Es decir, hay claras recurrencias entre las guerras púnicas y las dos guerras mundiales, y tal vez una tercera. Es decir, hay recurrencias relacionadas con los ciclos, el ciclo precesional de la Tierra, y en ese sentido se cierra un ciclo. Si se cierra un ciclo, se abre otro. Lo que ocurre es que lo más probable, a mi juicio, es que no estemos todavía en el albor de una nueva era, sino al final de una era, y por lo tanto serían tiempos más convulsos desde el punto de vista colectivo. Quiero decir que sería más bien un tiempo crepuscular más que un tiempo de nacimiento.
¿Tú crees que en ese tiempo tenemos todas las respuestas? Parece que antes no teníamos acceso a los conocimientos del yoga, del zen, y sin embargo ahora mismo tenemos todo encima de la mesa en cualquier parte del mundo. Podemos acceder a todos los conocimientos. ¿Crees que puede ser un tiempo de respuestas?
Pero es que yo creo que por mucho que se lea el prospecto de un medicamento, si no lo tomas no sirves de nada. Entonces todo está dicho, pero nada está hecho. Y como no practicamos lo suficiente, no nos podemos transformar en consecuencia.
¿Qué piensas tú?
No, yo creo que está bien dicho. Es decir, que lo importante es que hay que establecer también una conexión entre la parte y el todo. Es decir, que normalmente nos movemos, no hacemos una distinción. Es decir, tenemos que decir, el individuo tiene que trabajar para sí mismo, la colectividad tiene que trabajar y devolver al individuo parte, y al mismo tiempo el individuo tiene que trabajar también para la colectividad. Es decir, que es un triángulo. No se puede uno alejar del colectivo, no se puede uno tampoco olvidar de la función que tiene uno que hacer por sí mismo, y en ese sentido ahí no vale el prospecto. Pero sí que es verdad que también hay dimensiones, hay una dimensión puramente singular, como sucede en la célula de un cuerpo. La célula de un cuerpo tiene una membrana que le separa a las demás, pero al mismo tiempo trabaja para el conjunto, y el conjunto le revierte a él, y hay una parte que tiene que hacer para sí misma. Yo creo que ese es el equilibrio real. Es decir, uno para todos, todos para uno, pero también uno para uno. En este sentido, lógicamente, no cabe ninguna posibilidad de teorizar sin que haya una experiencia, no sirve de nada. Ahora hay mucha información, pero también a veces se diluye excesivamente. Falta yo creo que hay varios peligros en el exceso de información. Uno de ellos es una mala mixtura. Como digo, a menudo no es lo mismo religiones comparadas que un tutti frutti. Eso es para empezar. Y luego a veces hay un exceso de información teórico o un exceso de conocimiento mental que no está llevado a la experiencia.
Espacio en blanco.
Los tiempos difíciles pueden ser buenos, pueden ser propicios para crecer. Los momentos de crisis, como estos que estamos viviendo, si se aprovechan bien, pueden ser buenos para desarrollarse espiritualmente. ¿Es así?
Yo creo que hay una antigua técnica que siempre se nos ha informado sobre ella desde el más milenario Oriente, que se ha llamado transformar las adversidades, que como tú sabes, querido Miguel, que se dice en el Tantra, la antigua instrucción mística, el mismo suelo que te hace caer es en el que tienes que apoyarte para levantarte. Indudablemente nosotros podemos utilizar todas esas adversidades, inconvenientes, vicisitudes, para pulir nuestra conciencia, desarrollar al máximo la firmeza de mente y ecuanimidad, y también acrecentar la atención lúcida. Ya en la época de Buda, a Buda constantemente se le decía, se le preguntaba qué hacer cuando vienen las epidemias por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Y él dijo, y siempre están viniendo, se llaman enfermedad, vejez y muerte. Y lo único que podemos hacer es cooperar en la dicha de los demás, seguir meditando y mantener la ecuanimidad. Y eso es lo que todos podemos hacer ante las adversidades que están en todas partes, porque la adversidad está muchas veces en tu trabajo, está en tus relaciones sentimentales, está con tu vecino y está contigo mismo. En el yoga decimos, Miguel, que hay tres grandes grupos de sufrimiento. El sufrimiento inherente a la vida, que es el sufrimiento universal que alcanza a todas las criaturas. La enfermedad, la vejez, la muerte y otros tipos de sufrimiento. Luego el sufrimiento que los seres humanos provocan en otras criaturas. Y por último el sufrimiento y la desdicha que provoca nuestra propia mente neurótica. El primer tipo de sufrimiento, el inherente a la vida, es inevitable, pero los otros dos tipos de sufrimiento se acabaría con ellos en el acto si cambiara totalmente la calidad y cualidad de la consciencia.
Sin embargo, ahora mismo es muy difícil cuando uno está en medio de esa vorágine de sufrimientos, de dolor, el tratar de cambiarlo o decir que eso es bueno.
Es muy difícil, pero es que en realidad todos tenemos ese dolor constantemente. Quiero decir con esto que lo único que tenemos de relación con el dolor es el antes o después, lo único que tenemos que no sea cierto, porque el dolor siempre es cierto, es solo cuestión de cuándo va a venir. A veces incluso te viene, igual que saben los jugadores que hay rachas en el juego a favor y en contra, a veces el dolor te viene de golpe, a veces te viene como muy distanciado, pero la masa de dolor siempre es inherente a nuestras vidas. La cuestión es que si nosotros, cada vez que nos viene una racha de inconvenientes o de dolor, donde incluso se pone en riesgo muchas veces nuestra vida por una enfermedad, si logramos atravesar esa masa de dolor, luego viene otro tiempo como de descanso, son como ciclos, y tenemos que tratar de buscar el epicentro de calma y de quietud en la tempestad. Pero yo creo que en la vida de todo ser humano hay siempre dolor. Otra cosa es cómo te manejas con él. Decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque todo depende de cómo sufrimos ese dolor. Precisamente en las investigaciones que yo he hecho durante muchos años de lo que sería la conciencia del Jiva Mukta, del liberado viviente, él también sufre o también tiene dolor, como tuvo Ramana Maharshi un cáncer en el brazo, Ramakrishna en la garganta, pero en ellos ese modo de confrontar el dolor es totalmente diferente que el que pueda ser en una conciencia como la nuestra, condicionada y totalmente crepuscular.
Para mí lo representaría un poco el punto de vista oriental, Merino, desde el punto de vista occidental, que es un poco que tú representas esta noche, ¿cómo se ve eso? ¿Ese tiempo de crisis es bueno para poder desarrollarse?
Bueno, vamos a decir que desde el punto de vista occidental, dependiendo de qué puntos de vista en Occidente los que yo he tocado, son coincidentes con Oriente, aunque aparentemente no lo parezca. Sí son coincidentes, lógicamente, en tanto que se distingue muy claramente lo que es el dolor, el hecho en sí mismo, y luego se distingue muy claramente la relación con ese hecho, o la interpretación que se hace de ese hecho. Sabido es que cualquier acontecimiento a una persona, el dolor, como empleando las palabras de Ramiro, la masa de dolor es la misma, pero dependiendo de la significación que haga de ese dolor, dependiendo de la forma en que se relacione con él, de cómo lo interprete, de lo que las enseñanzas que extraiga, de lo que le pueda hacer crecer o desarrollarse en función de ese despertar que puede suponer, porque del dolor todo el mundo, es la característica del dolor, todo el mundo quiere salir. Cuando estamos en una situación placentera queremos que se perpetúe. Cuando hay dolor queremos salir inmediatamente. Por lo tanto, en ese sentido el dolor es un aguijón, es un despertador, porque efectivamente la existencia está condicionada por la muerte, está condicionada por experiencias como la enfermedad, como estaba diciendo Ramiro, como dijo el Muda. Por lo tanto, periódicamente no es que venga porque hay una maldad, sino porque estamos sometidos a un espacio de existencia que determina cambio. Si nos identificamos con el cambio, habrá dolor. Pero el dolor nos obliga a despertar e ir más allá de la experiencia del sufrimiento, por lo tanto, nos conecta más a un punto de observación e interpretación. Ahí son coincidentes los maestros occidentales con los orientales, y en concreto los estoicos, porque el estoico, contrariamente a lo que se ha afirmado en las interpretaciones filosóficas que han hecho autores cristianos, el estoicismo no es una filosofía de aguante, de soportar, de aguanta, Paco. No, es una filosofía que lo que quiere es distanciarse del hecho y encontrarse en el propio ser. Naturalmente que hay dolor, pero al mismo tiempo hay contentamiento, porque esa distancia es la que es la que diferencia la identificación con el suceso con el encuentro con uno mismo. En ese sentido, Occidente es coincidente, porque el lema iniciático era conocerte a ti mismo, como bien sabemos.
Sí, en este sentido, Miguel, porque el tema del sufrimiento es importantísimo, claro. Es el gran tema, ¿no? ¿Por qué hay sufrimiento y cómo manejarnos con el sufrimiento? Hay que decir, y esto puede chocar a nuestra mentalidad occidental, porque toda esta sociedad está basada en trucos, en artimañas que nos engañan, nos ilusionan, pero ilusión en el sentido peor de la palabra, de engaño, de maniobra, de manipulación. Hay que decir que es que no sabemos realmente encontrar el bienestar, porque estamos todos haciendo justo lo contrario como para encontrarlo. Y voy a decir algo que es importante reflexionarlo. El hecho ya de no querer sufrir es el mayor sufrimiento. Como me decía un maestro mío de meditación vipassana, ¿cuánto sufrimos por no querer sufrir? Porque el hecho de querer quitar lo que no es, lo que es, y querer que no sea, eso ya nos provoca aversión, enfado, dolor. Y entonces añadimos dolor al dolor. ¿Acaso no son ya las cosas lo suficientemente tristes para añadirles nuestra tristeza? Luego hay que ver ese punto. El hecho de no querer sufrir ya es amasar sufrimiento. Pero luego la contraparte. El hecho de querer ser feliz es la mejor forma para no ser feliz. Ahora viniendo hacia acá un amigo mío y alumno, Roberto, me decía, el deseo más miserable es querer ser feliz. Esto choca nuestra mentalidad, pero es cierto, cuanto más tú empujas para ser feliz, más lo alejas. Hay un adagio en el Zen que dice, cuanto más lo busco, menos lo encuentro. Un yogui en la India llamado Sibaji Sibaji me dijo, lo primero que un ser humano tiene que renunciar si quiere ser feliz es a la felicidad. La felicidad te viene cuando tú no la buscas constantemente, porque si la buscas con ansiedad, ya la misma ansiedad te impide ser feliz y gozar de cada momento y de cada instante. Y por otro lado, el truco está siempre en pensar que el siguiente momento va a ser mejor, cuando eso es algo totalmente falso. Este es el momento mejor por el hecho simplemente de serlo, y porque mañana voy a ser más viejo, voy a estar más cerca del mal, de Alzheimer y tantas cosas. Luego este es el momento definitivo, pero todo lo demás son una serie de engaños concatenados para que todos vivamos, como dice el psiquiatra Charles Starr, un trance consensuado.
Esta música indica que tenemos que terminar. Nuestro viaje llega a su fin. Las gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias por elegirnos. Un placer pasar juntos estas horas de la madrugada, justo cuando comienza el fin de semana. Si queréis más, mañana la segunda cita de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, en esta misma sintonía, en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Seguiremos aquí en Sevilla y habrá un montón más de misterios para descubrir de toda esta zona donde estamos, y además un homenaje que queremos hacer a un maestro, a Fernando Jiménez del Oso. Nuestra página web abierta todo el tiempo, recordar www.espacioenblanco.es, por si queréis visitarla, disfrutar del fin de semana, y nos vemos aquí en el Espacio en Blanco. Guardarnos un sitito, mañana a las 2 en Radio Nacional, el Espacio en Blanco es la cita. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.